Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco, con Paula Frederick y Francisco Aravena. Auspicio de HDI Seguros. Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, son las 6 en punto, comienza Aire Fresco aquí en Duna. Les recordamos a quienes nos han estado escuchando, quizás distraídos, Polo Ramírez, el dueño, titular, el patrón de este espacio, de esta pequeña, este pequeño metro cuadrado que llamamos estudio de radio, está de vacaciones, disfrutando, así que espero que no nos esté escuchando.
Y que donde quiera que esté, tampoco esté pensando en nosotros.
No, ojalá.
¿Para
que
qué? No es necesario que se desconecte.
Sí. Entonces estamos acá junto a Paula Frederick.
Hola, hola.
Tratando de llenar sus, de ponernos en sus zapatillas.
Claro, porque más apropiado para el zapatilla. Sí, muy
cierto. Depende de la hora del día.
Sí,
de la hora del día.
Y del ánimo, y del clima, y de tantos factores, ¿cierto, Pancho?
Exactamente. Nos escuchan en el 89.7 FM en Santiago, el 104.1 FM en Valparaíso, el 90.1 FM en Concepción, y el 99.7 de la frecuencia modulada sentado frente al mar en Puerto Montt.
Así es, y además nos pueden escuchar en Duna.cl en estos momentos, también nos pueden ver en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Y por si esto fuera poco, también tenemos YouTube en vivo y, como decía anteriormente, en podcast. Y también me gustaría anunciar que en la Dirección Meteorológica de Chile dice que tenemos, inmediatamente lo digo, 21 grados.
Mira.
21 grados y sensación térmica de 20. Mira, recordando al Polo, le encanta hacer
la sensación térmica.
Hablar de la sensación térmica y la temperatura. Que al final de cuentas, un gradito, dos graditos pueden hacer la diferencia, ¿cierto, Pancho?
Y ya sabemos. ¿Cómo va a estar el 18?
Depende de dónde estés.
Ponte tú que es zona central.
Podemos ver, déjame revisarlo. Pero yo tengo la sensación que me parece haber visto que va a estar bastante soleado, no caluroso, ya, pero con sol.
Bueno.
Pero no importa, porque en el 18 el sol se lleva en el corazón.
Si tiene BTR, nos puede sintonizar también en el canal 665 y también puede descargar nuestra aplicación de Radio Duna en su teléfono medianamente inteligente. No tiene que ser Einstein el teléfono, no tiene que ser, como dicen los caballeros de más edad, mansas marcas.
Qué buena esa expresión. ¿Tú dices que son los de más edad? Yo creo que he usado el mansa. Ah, ¿y tú?
No, manso, sí, pero el fondo.
Por favor.
Esa expresión de mansas marcas.
¿Ah? Sí.
Oh, el teléfono.
La mensa marca, el medio reloj, ya no vamos a decir marca, sí, pero claro. Uno pues se puede hacer una idea de qué tipo de marca estamos hablando, ¿cierto?
Tal cual. Oye, día miércoles 11 de septiembre, conmemoraciones acá, por supuesto, por los 51 años del golpe de Estado, conmemoraciones también en Estados Unidos, ¿viste la imagen? Estuvieron juntos presidente Biden.
Así es.
A su lado, Kamala Harris.
De quien hemos escuchado bastante últimamente.
Exactamente. Y al otro lado, a su siniestra, Donald Trump.
A su siniestra, curiosamente.
Y a la siniestra de Donald Trump, J.D. Vance, su candidato a vicepresidente, porque estuvieron juntos en la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre del World Trade Center.
Yo creo que parte tú presentando el programa para que no sea tan... Para no presentarme a mí mismo.
Ah, bueno, hoy como... buen punto. Hoy como buen miércoles tenemos nuestra cotizadísima sección Sin Spoilers, donde nuestra columnista experta, Paula Frederick, nos recomienda algo de las plataformas donde uno puede perder tanto tiempo eligiendo qué ver.
Sí.
¿Cierto?
Es para eso mismo estamos, pues.
Para eso, para que sea... Para la curatoría del contenido que está en plataformas. Y en el segundo bloque, Paula, ¿qué tenemos?
Tenemos ni más ni menos que a César Morales, que es el nuevo y flamante director del Ballet de Santiago, que es el ballet del Teatro Municipal de Santiago, porque se estrenó, y todavía está en cartelera, la Bella Durmiente Ballet, que fue coreografiado por la gran coreógrafa brasileña Márcia Haidé, que además fue exdirectora, o fue directora, claro, del Ballet de Santiago, uh-huh, y viene con bastantes sorpresas. Es una versión, por supuesto, con la música de Tchaikovsky,
claro,
dirigida por el maestro italiano Roberto Rizzi, y tiene entre sus protagonistas a una bailarina Étoile de la Ópera de Santiago, que hoy ya vamos a contar quién es, pero sabes tú que la bailarina Étoile, Étoile es estrella, por ende es la primera bailarina de la Ópera de París, que tiene una suerte de hermandad, de asociación, claro, convenio con el Teatro Municipal de Santiago. Por ende, no solamente va a estar ella haciendo algunos días el papel de la protagonista del ballet, sino también va a haber una ex Étoile de la Ópera de París, que va a ser de coach de los bailarines que protagonizan esta bella obra.
Y después de que hagamos la entrevista con César Morales, director del Ballet de Santiago, sobre esta obra La Bella Durmiente, cuando te termine el programa, vamos a decir Tchaikovsky, que nos vemos mañana.
Pero Pancho, es que eso lo tenía que decir al final, po.
Bueno, pero adelanto el chiste para quien quiera escucharlo al final.
Tenía que sorprenderlo para que la gente se pegara un frenazo en el auto, en la emoción.
Bueno, pero quedar
el caos
alguien,
en la ciudad.
Es que a lo mejor alguien se va a bajar del auto.
Sí, se va a poner a. O puede inspirarse a bajarse a bailar. Ya no estamos yendo por las ramas, pero no importa. Así ya somos.
Oye, un par de palabritas sobre lo que sucedió anoche.
Yo diría más de un par de palabritas, pero bueno, dale. Sí, pues analicémoslo, desmenucémoslo, si para eso estamos.
No vamos a hablar del fútbol, por cierto, porque
¿para qué? ¿Qué vamos a decir, además?
¿Para qué?
¿Para qué entrar a abrir esas heridas, dices tú?
Sí, ¿para qué echarle sal a la herida?
O limón.
Sobre todo considerando que ninguno de los presentes en este estudio es remotamente especialista en el tema.
No.
Ya. Oye, hay gente que no sabe nada y se pone igual a opinar, ¿eh?
No, yo no soy de esas, porque no, ni siquiera opino.
Se lanza a opinar y repite así como, ay, no, el 4-3-3, ¿eh?
Sí, cierto.
Se equivocaron los cambios, se apuró mucho y todo eso.
¿Escuchan algunos términos? Escuchamos, claro, me incluyo. Pero yo no emito sonido porque no me haría ni un favor ni a mí ni a quien me escucha.
Cierto.
Respecto al partido.
No, vamos a hablar del debate presidencial que tomó lugar anoche en Filadelfia, donde, tal como te había contado ayer, Paula,
sí, sí,
se jugaba gran parte de, no sé, mira, vamos a tener que ver la encuesta para ver el efecto, si es que lo tuvo,
se
digamos.
Se puede especular mucho, pero de
claro,
ahí a
ahora,
apretar,
parece haber un consenso en los medios en general, incluso así lo dijo Fox News, que la vencedora del debate ayer fue Kamala Harris.
Qué interesante, esas decretos tan categóricos.
Sí,
la vencedora, el vencedor.
Evidentemente hay matices, pero hay algo que quedó, tal como quedó muy claro en el primer debate en junio, cuando quedó muy claro que Joe Biden no estaba bien y en el fondo se empezó a derrumbar su candidatura ahí en ese minuto. Y
¿cierto?
Por eso fue un debate muy con muchas consecuencias, el debate con más repercusiones de la última, qué sé yo, 5 o 6 décadas en Estados,
exacto,
Unidos.
Una muy tangible, por lo demás. Que
exactamente. Ahora, siendo así, uh-huh, tal como es, como en el de junio, fue claramente vencedor Donald Trump, más bien porque fue perdedor Joe Biden.
Claro. Por anoche, Bocó era, algunos dirían.
Claro, anoche fue más bien vencedora Kamala Harris, parece existir ese consenso, con más o menos matices, pero...
Me gustaría escuchar tu propio veredicto.
Es que está influenciado, porque no te puedo describir hasta qué hora estuve después viendo el comentarios post-debate.
Claro, no es que ni siquiera me puedas decir la hora, no puedes describir la hora.
Claro.
Eso es curioso. Qué
entretenido, Hay muchas, como... Son buenos los gringos para armar como los paneles y todas esas cosas.
Pues, y los armamos, ¿no?
Sí, pues.
Es que bueno, además que son buenos para crear ese tipo de instancias, sí, dio mucho de qué hablar.
Sí.
Aquí en nuestro país también se amanecieron,
pues,
varios...
Y hubo consecuencias, fíjate, comentando. Porque, por ejemplo, tú sabes que Trump tiene una empresa de medios,
sí,
donde su principal activo es esta red social que donde está él y no sabemos qué más, que se llama Truth Social.
Sí, empieza con E y termina con E.
Y en el fondo, como cotiza en bolsa, uh-huh, es virtualmente billonario, porque todo depende cuánto cueste su cuánto esté valorada su empresa, ¿no?
Sí, claro, la valoración.
No es que tenga esa plata en el bolsillo.
Exacto, entiendo.
Y las acciones de su compañía hoy día se derrumbaron.
Ya, ahí tenés una consecuencia.
Estaba leyendo también en otros titulares, en Bloomberg, me parece, que decía que todos los cálculos económicos que se estaban haciendo, como ya poniendo a Trump en la Casa Blanca, como que empezaron a echar pie atrás. Ahora, puede ser un efecto pasajero, ¿cierto? Pero, como decía, creo que lo que quedó en evidencia anoche es que Kamala Harris tenía la estrategia de, como te dije ayer, en buen chileno, patearle la jaula a Donald Trump, y lo logró, pero el tipo pisó todos los palitos posibles.
El momento culmine de esa patada de jaula fue la alusión a la alimentación de los inmigrantes en la frontera y quiénes se comen las mascotas de las personas que viven ahí.
¿Eso fue uno de los momentos
culmines, dirías tú?
No, porque ahí fue el propio Trump el que se metió en eso. Tal cual. El que se metió en eso, porque en el fondo tienes un tema en el cual tú eres el... Tienes las de ganar, en el fondo. Porque los criticados, los que son mal evaluados al respecto del trabajo en la frontera y de la inmigración ilegal, son obviamente los demócratas porque están en el gobierno. Y tienes eso a tu favor y te metes solo en el bosque de esta mito urbano, teoría conspirativa que empezó como en redes hace un par de días, de que los inmigrantes haitianos estaban comiendo
al gato y al perro,
comiendo las mascotas de la gente en Springfield, Ohio. O sea, no estamos hablando de El Paso,
digamos, y creo que Texas. luego fue esa formación se telefoneó in situ.
Es que
¿cómo fue esa corroboración de datos?
Es que como estaba esa información dando vuelta desde el último par de días, distintos medios ya habían hecho el reporteo.
No fue que.
Entonces el tipo.
Pero igual se recurrió al alcalde de.
Sí, el moderador dijo: hablamos con la gente de la administración municipal, con la policía del lugar, y todo el mundo dice que no hay ningún reporte de eso, no hay mascotas perdidas, no hay ninguna denuncia por esto, etcétera. Pero bueno.
¿Cuál sería la patada de jaula que más te llamó la atención?
Yo creo que fue como una de las primeras.
Ya.
Que fue cuando. No me acuerdo en qué respuesta estaba Kamala Harris, me parece que. No me acuerdo. Y ella, a pito de nada,
¿sí?,
dice: los invito a ir a un rally de Donald Trump porque la gente, va muy poca gente, y la gente se aburre y se empieza a ir. Y eso es algo que solamente le importa a Donald Trump. Porque Donald Trump es el que está obsesionado con quien junta más gente y
tanto en las medios, tanto en las redes como en la vida real.
Y no pudo resistirse. Entonces, cada vez que Donald Trump iba a hablar, en vez de hablar de lo que le estaban preguntando o poner arriba sus puntos, no se resistía a defenderse de cosas tan absurdas como cuánta gente va a mi rally, digamos. O sea,
esto al final es como a veces como un niño, siento.
Pero totalmente.
Totalmente. Le tocan su juguete claro, es como el talón de Aquiles. Bueno, podrían haber tantas explicaciones para su comportamiento.
Bueno, eso está ya descrito como el narcisismo.
El narcisismo absoluto. Oye.
El ego, lo sensible que es el ego de Donald Trump. Entonces, claro, ella fue muy hábil y en general los comentaristas como que distinguieron así como, mira, fíjate, le preguntan de esto y ella termina hablando de otra cosa, pero en el fondo es como provocarlo, y él cayó en todas estas provocaciones. Vi un meme incluso, que no sé si lo viste, un meme que estaba Kamala Harris y en el lugar de Trump estaba el abuelo de los Simpson.
El
papá de Homero, así como un viejo reclamando.
Y ella con cara de... Porque esa fue otra de las cosas que se comentó, y hablando a nivel un poco más superficial, de los gestos de Kamala, de la manera en que ella deja, mientras él hablaba o desvariaba, como queramos llamarlo, ella con su rostro, sus gestos, iba como acentuando momentos, y que él estaba bastante más... no compuesto en su hablar, pero sí en su gestualidad. Claro. Y lo otro respecto al saludo.
Sí, eso también.
¿La iba a saludar o no la iba a saludar?
Claro, y ella se adelanta. En el fondo, eso también se analizó, como algo estratégico de su parte, porque ella no solamente no se encuentra en la mitad del escenario, ella como que cruza hacia su metro cuadrado para saludarlo.
Claro.
En el fondo es ella la que toma la iniciativa de saludarlo, le dice hola, mucho gusto. Y entonces, ya desde ahí. Se nota que ella tenía muy, muy estudiado todo. Que esto fue como una cosa muy planificada.
Sí.
Incluyendo lo que tú dices, el efecto o la conciencia de la pantalla dividida.
Que hace una suerte de paralelo.
Que las caras que tú estás poniendo mientras la otra persona habla están saliendo también. Y es delicado, porque en el fondo tú no puedes salir con una actitud demasiado displicente o demasiado burlesca. Tienes que matizar, en el fondo.
¿Y tú crees que ella fue muy burlesca o
no,
matizó?
No, creo que matizó bien. Creo que matizó bien, pero por eso te digo que hasta eso parecía bien, bien calculado por parte de los demócratas. Me llamó la atención que apenas se terminó el debate, los demócratas estaban muy contentos y empezaron a decir que querían otro.
Sí, de hecho, lo han repetido bastante.
Cosa que yo no creo que les convenga.
Porque
llegaría más preparado Donald Trump para todas estas trampitas.
Cierto, y ellos podrían caer más que subir.
Exacto, entonces, pero yo creo que lo hacen porque saben que lo más probable es que les digan que no.
Pero que el hecho de que ellos pidan otro es porque ellos están en un lugar de mucha seguridad.
Claro, y de tienen toda la confianza y seguridad. Exacto, en el fondo.
Cierto.
Y
sí.
Donald Trump después hizo algo muy propio de él, que fue a la sala donde estaban todos los medios siguiendo el debate, a hablar con la prensa y a contar en el fondo su parte de la historia. Empezó a contar que él había, dado guaraca a Kamala, o sea, que había ganado, pero claramente, y que por eso los demócratas estaban pidiendo otro debate, porque en el fondo lo hizo tan mal ella, que etcétera, etcétera. Entonces, pero en fin, yo creo que Trump es tan superlativo en todo que ya como que se gasta ese discurso, ¿no? Hay que ver qué pasa en todo caso en donde realmente importa, que es las urnas, porque, insisto, esta es una elección que todas las encuestas dicen que está muy, muy apretada. Pero, por lo menos en términos de efecto mediático de anoche del debate, como te digo, parece transversal el consenso de que fue una mala noche para Donald Trump, que fue una muy buena noche para Kamala Harris. Ahora, ¿cuánto ella pudo convencer a los indecisos de que su plan era el mejor para etcétera, etcétera? Es discutible, porque tampoco es que detalló mucho su política, digamos.
No fue alguna forma, fueron propuestas tan concretas.
Es que sabía
parecía
que no
parecía desviado más en brillar ella como candidata y en hacerle sombra más bien a Trump.
Exacto.
Opacarlo, digamos.
Sí, básicamente sacarlo de sus cabales, ¿no?
Y sacar a la luz también el personaje que, si es que no lo has descubierto aún.
Exactamente.
Que te des cuenta que es. Bueno.
Sí, pero va a estar interesante. Ahora
estaremos atentos a lo que pasa entonces en diciembre.
En noviembre.
Perdón, el 5 de noviembre, sí.
No, y lo que te digan las encuestas, que probablemente se empezaron a hacer desde anoche mismo. Como barómetro, digamos.
Ese es otro punto. Si es que creemos 100% en lo que pasa con las encuestas.
Y lo otro que fue muy comentado fue que apenas se terminó el debate, Taylor Swift hizo lo suyo.
Oye, es que ese es un tema que también quería comentar, pero no estamos contra el tiempo. Pero mañana me gustaría hacer algunos comentarios porque me llama mucho la atención el barómetro Taylor Swift.
Oye, Taylor Swift.
Que ha subido y ha bajado números, por ejemplo, llamando a votar.
Claro.
Ipso facto, sube las inscripciones y así.
Es que recordemos que las elecciones son con voto voluntario y en el fondo gran parte de del esfuerzo de las campañas es movilizar a sus potenciales votantes.
Sí.
Y en el fondo el público Taylor Swift es un público muy apetecido, por cierto, y más bien tendiente a demócrata que a republicano. Entonces este empujón de Taylor Swift le viene muy bien. No a alguien que diga que sea partidario de Trump y que se vaya a cambiar, pero sí alguien que a lo mejor no está muy interesado en la política, no se siente convocado o convocada para ir a votar y que ahora dice, mira, me voy a fijar más en esto. Porque Taylor Swift dice, estudien, miren el debate.
Sí, en ese sentido es bueno leer positiva. Recuerda que ha movido agujas no solo electorales, sino que también hasta de terremotos y temblores en sus conciertos. ¿Vamos a la música, Pancho?
Bueno, ¿qué vamos a escuchar?
Esto es Wicked, In Your Eyes. Estás en Aire Fresco.
Take a loss. I'd rather be when I look at you in your eyes. I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. Something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes. You lie, but I don't let it define you. Oh, define you.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Presentada la sección de nuestra columnista que acaba de llegar, ¿no? Paula Frederick, para guiarnos en el mar de ofertas de las plataformas digitales.
Hola, Pancho, voy a cambiar de voz. Eso. Voy a hablar en español. No,
¿ah, mentira? ¿Sí?
Hasta, no, no, no sé si puedo retenerlo. Sí, hoy día traigo una serie, pero españolísima. Perdón, repito, una película.
Una película.
Es ya. Una película. Es que uno no sé por qué al tiro se le viene a la mente que podría ser una miniserie. Estamos hablando de Disco Ibiza, loco mía.
Por favor, es que no. ¿Qué tiempo
Richie,
es, eh?
Richie me pone esta música y yo no respondo de mí.
¿Te pones a bailar? Hay gente viendo el streaming, ¿ah?
Sí, yo creo que tres son unas mías. No, mi hermana.
No,
digo porque bromea poca gente, digo porque siempre me ven, sobre todo cuando prometo baile. Bueno, esta película es un drama biográfico dirigido por Quique Mayo y escrito junto a Marta Libertad. Y está protagonizada por un actor, un joven actor español que conocido, entre otras series, por La Casa de Papel.
Claro, Jaime Lorente.
Jaime Lorente, exactamente. Esta...
Oye, espérate.
Por favor.
Un rapidísimo paréntesis. Jaime Lorente está en una serie.
Ya.
para mi gusto muy buena, que está en Netflix.
¿Qué se llama?
Que se llama Mano de Hierro.
Ah, mira.
La recomiendo. Es sobre los temas narcotráfico, como que tienen su tracción en Netflix. Narcotraficantes en Barcelona.
Bueno, pues si quieres, yo la veo y luego la conversamos.
Oye,
no hoy día, pero otro día, encantada.
Es buena. Tiene, me parece que son dos temporadas y quedó la última en un suspenso, así que. Pero en fin.
Mano de Hierro.
Eso con Jaime Lorente.
A mí me gusta mucho él y me gusta mucho cómo interpreta al. Bueno, al final la historia narra el camino de esta banda pop glam de los 80, 90, ¿cierto? Porque tuvo varias fases,
¿sí?
Pero que tuvo su destape en los años 80, específicamente en Ibiza. De ahí viene esta canción, Disco Ibiza Locomía, que si no me equivoco fue la primera canción.
Oye, y da para... Porque uno dice, una película sobre Locomía.
Oye, me sorprendió gratamente. Sí, ¿eh? Yo dije, voy a pasar un buen rato, hace... Voy a hacer un disclaimer. Hace poco en un encuentro social tuvo un momento Locomía, como The Revival. ¿Tú? Un grupo de gente.
Ah.
Entonces tenía como que había
especial la gente, ¿eh?
Sí. No. Solo voy a decir 25 años de salido del colegio. Bueno. Estoy dando antecedentes, pero como que volvió a mí y hubo un revival en mí. Y me acuerdo que lo sandungué bastante. Lo vacilé.
En
su momento, ¿cierto? Pero bueno. Entonces cuenta la historia del líder, de Javi Font, que es protagonizado por Jaime Lorente, que es este joven que se va a Ibiza con un grupo de amigos para... Finalmente parte con la idea de generar un cambio en el vestuario. Él diseñaba estos trajes que tenían, estas grandes hombreras, zapatos en punta. Entonces va a probar suerte a Ibiza. Y empiezan a crecer. Él iba acompañado de su gran amiga y de otro grupo, de otros miembros que luego fueron parte también de Locomía. Y en uno de estos golpes de suerte.
Pero perdón, él no tenía la intención
no,
de.
No, nada, nada, nada. Bueno, como te digo, era solo diseño de vestuario y generar un cambio estético en la movida de los 80, pero específicamente en Ibiza.
Ya.
¿Y qué ocurre? Que una noche fueron. Primero, participaron de una fiesta en la discoteca KU. Que era una de las discotecas del momento, digamos, que marcaba tendencia.
Ibiza, que siempre ha sido como epicentro
absoluto.
Claro.
Y que entre los personajes que se encontraban en una de esas fiestas era Freddie Mercury, celebrando su cumpleaños número 41.
Ah, mira.
Y eso te lo muestran al inicio de la película, donde parte esta idea, esta historia. Y ahí, en una de estos performances, son descubiertos por el productor José Luis Gil. ¿Ya? Que era interpretado por Alberto Amán, que es un gran productor español.
¿Ya?
Y él dice, estos chicos de hombreras grandes y abanicos candentes, no sé cómo decirlo, tienen que ser una banda de música.
Ellos se dedicaban como a la coreografía.
A la coreografía.
Ya. Así como el bailarín
como
de cubo
dancers.
En la Spandex.
Exacto,
claro,
eso, una cosa así, pero en piscinas rodeadas de champaña con Freddie Mercury ante el público.
Ya.
Y les hace una propuesta, entonces empieza esta carrera meteórica que, por supuesto, tiene mucho de dulce y de grasa.
¿Mercury estaba cumpliendo 41, dijiste?
Sí.
O sea, esto fue el 87.
Exacto, estaba cumpliendo 41 y fue cuatro años antes de su muerte. En esa ocasión, Xavi Font le regaló a Freddie Mercury uno de sus zapatos en punta del que todos se burlan y que utilizó en el último video que hizo.
¿En serio?
Sí, ya incluso fue a su tienda de ropa alguna vez. O sea, causó un efecto en Freddie Mercury. Bueno, pero lo importante de la película es que se centra en todas las vicisitudes de esta banda, que si bien su carrera fue apoteósica, fue bastante corta, porque partió, como dices tú, el 87, 88, y duró hasta inicios de los 90. ¿Te acuerdas que hubo un momento en que vinieron al Festival de Viña y dejaron la patada, por decirlo de manera elegante?
Sí, no me acordaba que habían estado en Viña.
Hicieron una gira por Latinoamérica.
Me acuerdo que vinieron más de una vez a estelares de televisión, digamos, que era lo típico, a Sumarte Estrés, una cosa así, ¿no?
Sí, exacto, pero estuvieron en Viña una vez. Estuvieron una vez en Viña, decía el programa.
Y cantaron en Viña un día, se llama.
Eso, cantaron en Viña un día. Bueno, qué bueno que menciones lo de cantar.
Saludos a Juan Guillermo Ibao y Nidia Caro. Ah, no, eso, ellos hacían Aquí o de los Higgins.
No.
Ah, pero también cantaron en Viña un día. No,
ahí yo ya me...
Ah, perdón.
Me quedé en el camino, disculpa.
El carnet quedó por ahí.
Sí, todavía no tenía acceso yo a la televisión. Bueno, la cosa es que lo interesante, Pancho, de esta película es que va construyendo no solamente la estética, el camino... Y te va mostrando sin ningún tapujo todo el under de la época, ¿no? El tema del tema homosexual, todo lo que significaba el destape, que también lo llevó Almodóvar en Madrid más o menos en la misma época, con la movida madrileña, sino que además se trata de la rivalidad entre dos personas en particular. Xavi Font, que fue el líder, el creador, y que después fue, entre comillas, renunció, sacado del grupo porque no cantaba ni bailaba, y pusieron a otro en su lugar, y él quedó como asesor estético. Y el productor. Entonces la pelea es...
El productor que era como el dueño de la idea, de todo.
La clásica pelea. ¿Quién creó Locomía? Fue Xavi Font, que fue quien creó el concepto, como te decía yo, de los abanicos, qué buen tema, toda la estética, o fue José Luis Gil quien los hizo cantar, bailar, quien se dice que era el único que tenía la voz ronca, por ende fue el que dijo Disco Ibiza, lo comía, ¿no? Porque ninguno de los bailarines y de los chicos de lo comía le daba la voz ni eso. ¿Ya? Eso se cuenta en la película.
¿Ya?
Entonces esto se va yendo de las manos de todos.
¿Ya?
Y al contandar, después de una explosión absoluta de fama, de locura extrema, ¿ya?, de cartas de fanáticas tipo Beatles que se desmayaban por a borbotones en los conciertos, una gira exitosísima por toda Latinoamérica, de México hasta Chile, etcétera, etcétera, empiezan los choques de personalidad, de egos, hasta que con la salida de Xylophone y en los cambios en el equipo, digamos, en los integrantes del grupo, empieza a decaer. Y de ahí se arma vienen unas intrigas, pero dignas de teleserie eterna, donde tratan de hacer un grupo paralelo, reemplazan a los integrantes, las fans se indignan, hacen una manifestación para que vuelvan los originales, y la cosa se empieza a desmoronar.
Claro.
Entonces te muestran de manera muy entretenida, muy ágil y con una cierta característica media de pop art, mucho dibujo sobre la imagen, saturación del color, etcétera. Te mostrando como si esto fuera entre una historia real y un cómic.
Ya, perfecto.
Pero con una construcción de personaje que, si bien en una película de una hora y media, dos horas, no alcanza a profundizar demasiado, porque tiene sus falencias también, ya, convengámoslo. Claro. Te alcanzas a ver que tan todo lo que había, todo el espesor, la profundidad que había detrás de esta banda, que muchos de nosotros en nuestra juventud y en estas latitudes del planeta lo tomamos como una humorada. Algunos habrán valorado la música, otros lo habrán visto como un grupo atractivo, porque eran muy guapos todos, me acuerdo que eran bien imponentes. Uno era como el loco mía rubio, el otro era como el de los cabellos largos, el otro era como el Latin Lover, tenían como su característica. Pero hay mucho más detrás de eso. Y de hecho hay un documental que también aprovecho de recomendárselo, que está en Movistar Plus, que es del año 2022, que se llama Loco Mía Secas. Y este documental es mucho más crudo, porque claramente no está la fábula, no está la idealización de los personajes, sino que están los protagonistas que han sobrevivido, porque han muerto tres de los que alguna vez integraron Loco Mía.
Así, ¿eh?
Y jóvenes, súper jóvenes, a los 50 y tantos años, en distintas circunstancias, ¿ya? Y ellos van, y al final este documental que te digo yo se llama Loco Mía, lo que hace es dejar suspendida la pregunta, ¿quién creó Loco Mía?
Claro.
Y parece al final una riña entre dos niños dolidos.
Ya.
Por un lado Javi Font, y por otro lado este rey Midas del pop español, que es José Luis Gil, también interpretado maravillosamente bien por el actor. Así que, mira, yo siempre me trato de resguardar, porque no siempre vamos a encontrar obras maestras ni películas que nos cambien la vida, pero me sorprendió gratamente, me llegó a mi corazoncillo de adolescente que bailaba en la disco esta música, y hasta una lagrimilla.
¿En serio? ¿Eres de lágrima más bien fácil, fluida?
Sí, soy lágrima fácil. Listo. Me acabo de anular.
¿Actuó realmente Loco Mía para Freddie Mercury? Sí, estoy viendo aquí un artículo.
Sí, actuó, efectivamente, sí.
Xavier Font dice: yo tenía 24 años y tampoco sabía muy bien quién era Freddie Mercury.
Lo confesó, leí también. Eso es una gran confesión.
Y dice: esta es primera vez en mi vida que lo admito.
Les debe haber dado mucha vergüenza.
Claro.
Pero cuando estaban en esta fiesta en Ibiza, en la discoteca Q, que no sé si alguna vez quienes nos están escuchando la recordarán o habrán estado. Y si estuvieron, si se acordarán, digo yo. Pero en ese momento él dijo: a ver, este parece ser el personaje. Y le regaló los zapatos en punta, estos zapatos.
Claro.
De los que todos se burlaban cuando los trataba de vender en las calles de Ibiza.
Lo otro que dijo el Real Font, dijo: al día siguiente, con toda la resaca, se presentó Freddie Mercury en la tienda y se llevó dos chaquetitas por un valor de $2,200. Además me dijo que le habían gustado mucho mis zapatos y que los iba a usar.
¿Viste? Y lo usó en un video.
Sí,
no me acuerdo la canción ahora.
¿Innuendo será o no?
No era innuendo. No era innuendo porque me acordaría.
Porque tiene una cosa como media operática.
Pero era otra canción más, que creo que fue el último video que hizo antes de morir.
Ya.
Sí, pero innuendo es de las últimas, es verdad. Qué gran tema. Así que eso, pues, yo la recomiendo mucho para que nos guste el pop.
En Netflix.
Y un aviso cortito: @paufrede en Instagram me puede seguir para esta y otras recomendaciones cinematográficas y más.
Muy bien, nosotros vamos a ir a un pequeño corte. No sin antes dar un par de consejos. A una niña que está aquí le va a interesar esta mención.
Una niña que tiene mucho futuro como locutora radial y que espero no esté escuchando.
Mira, y es fanática de este lugar.
A ver, vamos.
Llegó septiembre y hay que celebrarlo en Los Saldes. En la celebración de mi casa siempre nos aseguramos con las mejores empanadas de pino, porque a todo el mundo le encantan. Además, tienen de todo para acompañar el asado. Sopa y pillas, pastel de choclo, marraqueta para el choripán.
Wow.
Haz de este 18 un momento inolvidable con tu familia y los amigos en Los Saldes.
Y después de pasar el 18 te puedes hacer un panorama absolutamente diferente. Ir al Hotel Termas de Chillán, que te invita a disfrutar de la nieve y también de un entorno maravilloso. Vivirás experiencias únicas, como les decía, en un entorno espectacular. Doy fe de que ello es así. Reserva ahora. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Vamos al corte, ya seguimos para hablar con el director del Ballet de Santiago en el segundo bloque.
Una startup es una empresa que está confundida acerca de cuál es su producto, quiénes son sus clientes y cómo ganar dinero.
En Duna, el inversionista estadounidense Dave McClure. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Hay días en que andamos en la luna.
Ah, qué rico salir en moto. ¿Salí o no salí con la llave? ¿La dejé puesta? ¿O en la mesa? Estaba en el sillón. No, parece que la dejé en el... ¡Una roja! ¡Ay, no!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en hdi.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2014-0295.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes FONASA como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Detrás de... Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Esas vacaciones tan esperadas, también estás Alfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica a Punta Arenas, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Salfa, soluciones de confianza.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Conscientes de la magnitud creciente de los fenómenos meteorológicos provocados por el cambio climático, los países están reforzando sus infraestructuras críticas para que puedan resistir temperaturas cada vez más altas y eventos meteorológicos extremos. Un investigador de la Universidad de Colorado Boulder en Estados Unidos ha medido, por ejemplo, el efecto del calor ambiental sobre puentes de acero construidos en ese país. Y ha concluido que una de cada cuatro de estas estructuras deberá ser reemplazada de aquí al 2050. Aprender de los eventos que se nos presentan y diseñar infraestructuras con materiales que sean capaces de responder sin debilitarse a lo que el cambio climático deparará a futuro, permitirá contar con ciudades más resilientes a sus impactos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Tech presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Te pasa que a veces andas como en la luna? Que si saliste con las llaves, a qué hora del partido. Bueno, así es como ocurren algunos accidentes. Si te pasa que te pille con HDI Seguros, conoce su amplia oferta en hdi.cl o con tu corredor de seguros.
Y si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en un mismo lugar. Elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la redacción, donde nace la noticia.
Ya estamos entonces con nuestro entrevistado del día de hoy, César Morales. Él está aquí junto a nosotros, es el nuevo director, flamantería yo, director del Ballet de Santiago del Teatro Municipal. Y está acá después de pasar muchísimo tiempo afuera, prácticamente 2 décadas o quizás más, recorriendo el mundo, instalado en otro país, pero viviendo experiencias increíbles que ya nos va a contar, pero en estos momentos se encuentra, por supuesto, inaugurando este nuevo desafío, podríamos decir, y también por el estreno del ballet La Bella Durmiente, que él mismo dirige, y que vuelve a los escenarios del Teatro Municipal, específicamente la creación de la coreógrafa Marcia Jaide, después de bastantes años, casi 10, el 2016 fue la última vez que se dio. Antes se dio el 2006 y se estrenó en Chile el 1993.
Sí, en esta temporada partió el 5 de septiembre en el Teatro Municipal y está solo hasta este sábado, así que hacemos el llamado a que aprovechen hasta este sábado solamente funciones en el Teatro Municipal de Santiago. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, gracias por la invitación.
César, queríamos partir un poco por tu historia porque es bien interesante. Uno siempre se pregunta cuál es el camino, y quizás está menos explorado el camino de un bailarín, ¿no? Es más típico la bailarina, en el fondo, mucho sacrificio y todo, pero ha sido más puesto en relieve, ¿no? ¿Cómo ha sido tu camino? ¿A qué edad empezaste a bailar?
Yo empecé a los 11 años en la Escuela de Ballet del Teatro Municipal. Ya. Estuve en la escuela por 5 y después tuve una beca para irme a Houston, Texas. A los 15 años me fui para allá.
Vaya.
Muy
entonces,
jovencillo.
Claro, la primera vez que viajaba me fui solo y tuve que dejar el colegio. Sí, fue un paso bien grande, pero...
¿Y siempre supiste que querías dedicarte a esto profesionalmente?
No, porque...
no era un sueño de niño.
No, la verdad es que no conocía de la danza cuando yo era muy joven, pero me gustaba mucho siempre en todo lo que era escolar, recitaba, cantaba, cualquier cosa que tuviera que hacerse en el escenario yo la hacía. Entonces el colegio nos llevó a una competencia coral al Teatro Municipal que se llama Crecer Cantando, que es de colegios, a nivel de colegios.
¿Cómo fue el tuito, entonces?
Claro, entonces ahí fue que primera vez me llevaron a ver un ballet. Y ahí yo me quedé enamorado, no sabía lo que era, no sabía que se podía llegar a ser un profesional, no tenía idea de nada. Entonces solamente volví a mi casa y trataba de repetir lo que yo vi, según yo.
¿Te acuerdas lo que viste?
Ana Karenina.
¡Wow! Ya, listo.
Sí. Y me acuerdo que era una belleza, todo para mí era bello y me encantó.
¿Y tu familia se sorprendió con esto?
No se sorprendió tanto porque... Cada 2 semanas ellos decían, a mí me gustaba hacer algo nuevo. Entonces, cuando yo les dije...
un niño apasionado.
Claro, digo. Entonces cuando yo les dije que quería bailar, la reacción fue otra cosa.
Pero
no me tomaron muy en serio porque realmente pensaron que no iba a ser así. Entonces lo que decidí a esa edad fue pedirle a mi hermana mayor que me acompañara a dar una audición a la escuela de ballet.
Ya.
Y quedé. Mira. Y después de eso le dije a mis papás que había quedado en la escuela de ballet. Y como tú bien dices, no había muchos varones. Entonces me becaron. Entonces no había cómo que mis papás dijeran que no.
Claro.
Así que me dejaron probar y aquí estoy.
Y aquí está.
Qué genial. Y hay que decir que César llegó a hacerse cargo del ballet de Santiago en marzo, ¿no? En marzo empezaste en este cargo. Y para hacerlo, dejó 21 años de carrera en Birmingham, en Reino Unido. Una carrera muy, muy amplia.
Sí, o sea, mucho más larga, porque yo bailé por 7 años en el Ballet de Santiago antes de irme.
Claro, no, pero digo la estadía en...
Sí, la estadía allá.
Claro, allá fueron 21 años, claro. Yo primero llegué a París,
¿ya?
En el que estuve un año sin tener un trabajo estable. Fue como a probar suerte, la
¿ya?
verdad. Estaba bailando, saliendo de Francia, yendo a Praga, Eslovenia, bailaba así, hasta que encontré el lugar en Londres. Yeah. Me fui al English National Ballet, bailé ahí por 5 años. Y después todo el resto me fui a Birmingham. Entonces mi vida ya estaba completamente hecha ya.
Hasta que apareció esta oportunidad, no sé, no, tú nos contabas antes de salir al aire que fue una oportunidad ineludible, que estás quizás con sentimientos encontrados, porque por un lado es volver a tus orígenes, al lugar que te vio nacer, donde está tu tierra, tu gente, y por otro lado dejar atrás un camino que me imagino que además de mucho cariño y momentos increíbles, también tiene que haber sido mucho esfuerzo.
Sí, la verdad.
Para ganar un lugar.
Sí, 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 no, porque hacerse un nombre en el extranjero, claro, y todo eso no es lo mismo. Yo me gané el premio al mejor bailarín en Inglaterra.
Mira.
El 2020, creo que fue. Entonces ese reconocimiento es bien grande. Y yo no hice la escuela, no hice nada allá. Pero como tú dices, realmente tomar la decisión, todo pasó tan rápido, uh-huh, que menos mal no lo pude pensar mucho, porque creo que si hubiera puesto a pensar, no sé qué hubiera, claro, decidido al final.
Ahora, entiendo que el proceso por el cual fuiste designado también es primera vez que se aplica de esa manera. Fuiste evaluado por una comisión nacional, sí, y luego por una comisión internacional. O sea, bastante riguroso. ¿Tú habías postulado? ¿Te postularon?
No. Yo, hubo gente, obviamente, de la compañía Bailarines que se contactaron conmigo para preguntarme si yo hubiera estado interesado en hacer algo así. Y yo lo pensé, dije, bueno, quizás sería bueno pasar por este camino que, claro, yo nunca tuve que hacer, nunca tuve que explicar cosas frente a un grupo. Será una buena experiencia, igual no creo que me lo haga nada, porque yo no tengo experiencia dirigiendo, así que... Y seguí y fui pasando paso a paso, hablé hasta con psicólogo, y al final se tomó la decisión de que yo era el adecuado.
Mira, felicitaciones. De hecho, recordemos que estamos hablando con César Morales, nuevo director del Ballet de Santiago, del Teatro Municipal. César, y bueno, tú te iniciaste, como contabas, como muy niño en el Teatro Municipal, en el Ballet de Santiago. Luego viajaste, estuviste afuera, volviste a bailar acá. Luego pasaste una larga temporada, muchísimos años en Inglaterra. ¿Cómo ves que ha cambiado la escena cultural, la producción de ballet? ¿Qué lugar se le está dando hoy a esta disciplina? ¿Qué percibes tú desde este punto de vista, siendo chileno, pero también habiendo vivido afuera y ahora haciéndote cargo?
Claro, o sea, al volver a Chile y ver cómo las cosas están, creo que está más cercana a la gente ahora.
Buenísimo.
Porque me parece que aunque hayamos... El periodo de pandemia, yo creo que ayudó mucho a esto, porque se abrió el arte a estar en la computadora, los ballets se mostraban, entonces le llegó a toda la gente.
Claro.
Entonces yo encuentro que ahora hay mucho más público joven.
Tuvo más divulgación.
Exactamente, y creo que eso fue a nivel mundial, porque yo también tuve que grabar funciones sin público, que era súper triste para nosotros,
claro,
pero había millones de gente mirándola.
Y se veía. Había mucho interés.
Sí.
Tanto en el ballet como en la...
No, acuérdate, hace un par de semanas tuvimos a la gente del Teatro Nescafé de la Arte, que durante que en un momento hizo transmisiones en directo desde la Ópera de Nueva York. Es decir, claro, ese esfuerzo que quizá a lo mejor en otros tiempos los puristas hubieran descartado, claro, ahora no hubo alternativa.
Claro.
César, ¿qué te pasa cuando ahora de vuelta a Chile y de vuelta al municipal te cruzas con los niños y las niñas de la Escuela de Ballet?
Es muy lindo, la verdad, porque el otro día, por ejemplo, estábamos en la coulisse, que es el lado del escenario que la gente no ve, ¿ya?, cuando está pasando el show, y están todos los niños de la escuela, porque también están en la Bella Durmiente, hay muchos niños.
¿Ya?
Y había un niñito muy chiquitito sentado ahí con el vestuario, y viene uno de mis maestros, que antes era mi maestro, pero ahora es mi colega,
¿ya?,
y me dice... Mira, era como cuando tú llegaste acá y me dio una cosa, porque sí, era verdad. Yo miraba a los bailarines como que eran pop stars.
Claro.
¿No? Entonces, qué lindo.
Y eso mismo pasa ahora, ellos me saludan, maestro, me dicen, muy raro para mí, pero es...
¿Y ahora se ven más niños en la escuela?
Sí, no, sí.
Yeah.
La danza ha evolucionado mucho en ese sentido. Ahora los grandes nombres en la danza clásica son varones.
Ah, mira.
Más que...
Mira.
Qué bonita anécdota. Volvamos entonces al ballet, propiamente tal, sí, a la Bella Durmiente, a esta creación. Bueno, sabemos que es el ballet música del gran Tchaikovsky, dirigida por Roberto Ricci.
Sí, exacto.
El director italiano, que también es el director del teatro, de la orquesta...
Filarmónica.
La Filarmónica. Pero, ¿cuál es la particularidad de esta versión de Marcia Haide? ¿Y cómo la ves tú? ¿Es una versión más tenebrosa? ¿Una versión más transgresora? ¿Qué es lo que vamos a encontrar más allá del clásico cuento que uno conoce, y del ballet propiamente tal? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, el ballet sigue la misma norma, que sea, tenemos un prólogo y los tres actos, porque este es una de las producciones más grandes que hay dentro del ballet clásico. Es un ballet muy, muy, son casi tres horas de danza, entonces es bastante largo. Y lo que yo diría, la particularidad de esta producción, que Marcia le da una importancia muy grande al Hada Carabós, que es la maldad dentro del... que en el ballet siempre aparece, dice lo que va a hacer, la Aurora se pincha y ya no sale más.
En el fondo, ella, recordemos, es la que hace el augurio, dice.
El hechizo, claro.
Cuando cumples 16 años, te pincharás con el uso de una rueda y dormirás por... ¿Y dormirás?
No, por 100 años.
Por 100 años.
Que sea... No, ella dice que morirá pero la Dalila cambia
la historia. Cambia la historia. Estoy haciendo un recuerdo de la...
Claro. Exacto. Entonces, en este caso, el Hada Carabós, que es el nombre de ella, uh-huh, está personificada por un hombre.
Ah.
Es un hombre que está caracterizado en una forma femenina, con uñas muy largas, un pelo muy largo, uh-huh, pero la danza es un poco más contemporánea clásica. Entonces hace un contraste bastante grande y es muy fuerte, visualmente es muy fuerte. Por ejemplo, tiene una capa que no sé de cuántos metros que tapa todo el escenario, y tiene hombres abajo que la mueven. Uh-huh.
O sea, es mucho más protagónico el
es
mal.
Es muy protagónico, da una importancia muy grande a él. Y eso no está en las versiones clásicas.
César, esta obra se ha presentado en versiones de, estaba leyendo, de otros grandes coreógrafos y coreógrafas que han pasado por el municipal: Edgardo Hadley, uh-huh, Imre Dosa, uh-huh, Ben Stevenson, Peter Wright y Marcia Aidé. Al margen de las versiones que hagan de la misma historia, ¿cierto? En el rol del director, ¿cuál es el principal desafío? Porque me imagino que también legítimamente tendrás intención de poner algo de ti, algo creativo. ¿Cuánto margen tienes ahí? Sobre todo tratándose de creaciones clásicas.
No, por ejemplo, yo como director, mi nombre dice director artístico, entonces yo me preocupo mucho de lo que va a ser reparto, que se dice, quién va a bailar cada rol, por ejemplo, y yo tomo también ensayos, entonces le trato de entregar toda mi experiencia, todo lo que yo aprendí en este rol. Por ejemplo, mi última función en Inglaterra fue La Bella Durmiente.
Ah, eso es una gran cosa.
Así que está bien fresquito.
Ah, fue, pero tu último rol sobre el escenario, digamos.
Fue el ballet La Bella Durmiente.
Y ahora lo está viendo desde otra perspectiva.
Claro, pero me pongo mucho más nervioso ahora. Claro, eso fue mi despedida con La Bella Durmiente de Peter.
Fue Mavis. Despedida y debut, no debut y despedida.
Claro.
Fue al revés.
Claro, claro.
Pero sí, no, el director artístico trabaja mucho con... trata de estar en todo ahí en el y ayudar al coreógrafo. El coreógrafo forma el ballet, lo arma, pero después el trabajo lo hacen los maestros y el director artístico está ahí para guiar y todo eso.
César, un gusto haberte tenido en nuestro programa hoy. Muchísimas gracias, mucha suerte. Recordemos que entonces hasta este sábado está La Bella Durmiente en el Teatro Municipal. Y desde luego la invitación no solamente a ir al Teatro Municipal a ver esta obra, sino que abonarse.
A toda la temporada.
Sí, pues hay muchas alternativas para disfrutar de ese espacio y de ese trabajo que se hace con tanto cariño ahí. Muchísimas gracias, César.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, César. Nos despedimos. Y ahora viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 20 horas estaremos con Arturo Fontaine y Andrés Benítez en Terapia Chilenses. Y luego... 20:30 Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena.
Bueno, ese cabrón.
Bueno, sí.
Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre mañana a las 6 de la tarde aquí en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
Chau.